¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición completa ya de ESPN FC junto a Paco Gabriel, a Ricky Ortiz, a Richard Méndez. Aquí estamos ya mitad de semana con un montón de cosas porque hay partidos en muchas de las ligas o copas de Europa y los habrá igualmente el fin de semana. Uno de ellos llegará el sábado, se va a jugar en la Cartuja, en Sevilla, la final de la Copa del Rey. El Athletic Club, que quiere ser campeón del torneo 40 años después, ante el Mallorca, el equipo de Javier Aguirre, que regresa a este escenario 21 años después, la única vez que ganó aquel título en 2003. Es la segunda final para Javier Aguirre, que la dirigió hace mucho tiempo, 20 años, con el Osasuna de Pamplona. Hace un ratito nos sentamos a platicar justamente con el técnico mexicano, lo que se vive a días solamente de volver a estar en el marco de la final de la Copa del Rey.
Con Javier Aguirre, previo a la final de la Copa del Rey, que va a jugar este fin de semana su equipo, el Mallorca, contra el Athletic Club. Javier, muchísimas gracias. ¿Cómo se vive una semana como esta?
Pues, hola, Ricardo, saludarte. Pues mira, yo intento naturalizarlo, o sea, o relativizar, o no sé cómo se diga, pero es cierto que por dentro va la música, ¿no? La gente sales a la calle como cualquier otro día y vamos, estamos con ustedes y vamos a ir a Sevilla y tal. Y ves que en el entorno famoso se vive muy intensamente. Aquí a nivel club, jugadores, esto, entrenadores, lo llevamos bastante normal. Entonces, puede cambiar todo. Sí, puedo ser vapuleado en la Copa y vapuleado en la Liga en 8 días. Y puede pasar, ¿eh? No es tan descabellado pensar. Podemos ser campeones de Copa y pelearle al Madrid, eso también puede pasar. Entonces ahí ya tocarías el cielo con las manos. Pero bueno, el fútbol tiene eso, Ricardo, que no hay nada escrito, ¿eh? Somos 11 contra 11, rueda la pelota el árbitro para aplicar el reglamento. Y lo nuestro, lo que te da de comer es la liga. La copa es el postre. Es así. Nunca estaba en mi diseño, en mi proyecto, ganarla. Está siempre la copa, en este caso era como el año pasado, mover gente, darle minutos a las cosas y llegar hasta la instancia donde sabes que está el Madrid, que está el Barça, que está el Atlético de Madrid, que está el Atlético de los equipos por excelencia coperos o ganadores. ¿Qué pasa? Que te colaste porque agarramos a Girona con una liga espectacular y les metimos 3 casi casi sin pensarlo y 3-2 al final. Tiene buenos jugadores, tiene en San Mamés, jugar en San Mamés es la catedral del fútbol, decimos aquí, o se dice aquí, y es respeto mucho al club, a la institución, muy organizado, es un club modélico, aparte de su filosofía de solamente vascos, esto, de los tiempos que corren, de la globalización, siguen respetándola, con matices, obviamente, pero eso dice mucho, ellos compiten con una especie de handicap, porque ellos no pueden salir al mercado mundial, hoy desde 84 no ganan, entonces son 40 años, man. Y han perdido en ese lapso creo que 5 finales, es un titipuchal de finales, creo que con Ernesto, perdieron la del 20, la del 22, no sé, con Barça, con la Real Sociedad, no, siendo un equipo copero no han podido, espero que sigan con esa rachita y sean 41 años, porque sí, son muchos años, sí. Vamos a intentar jugar como sea, ¿eh? No te puedo decir nada en este momento porque ni lo tengo claro. Vamos a intentar ganar. Si es en penalti, pues que sea en penalti. Si es goleada, que sea goleada. Y si es en el último momento, como sea, como sea.
Citaba esa idea, Javier Aguirre. A las finales no llegas a jugarlas, llegas a ganarlas más allá de lo que se puede estigmatizar sobre el estilo de juego de Javier. Pero me llamaba la atención, Paco, porque hace un ratito decías, a Xavi Alonso se le fueron presentando los objetivos conforme fue avanzando la temporada. A Javier le pasó igual con la Copa y lo decía hoy más temprano, ¿no? No lo tenía en mi proyecto y ahora lo que quiero es ser campeón de Copa, evidentemente.
Sí, así es, Ricardo. Primero, un gusto estar aquí con los Ricardos. Ya son 3.
Sí.
Ya son 3.
Estamos echando montón.
¿Qué te parece?
Estamos echando montón.
Felicitarte por la entrevista.
Gracias.
Oportuna y además a una figura como Javier Aguirre.
Y todo es el equipo de producción que le chambeó para estar
evidentemente
ahí.
Evidentemente. Es que quien diga lo contrario es mentira. Aquel técnico que te diga es que lo planeamos. Así lo planeamos. Lo que sí modificamos de un 4-4-2 a un 4-3-3 porque queríamos darle más salida a lo... Es mentira. El Javier vuelve a refrescar el ambiente en este mundo en donde todo es estadísticas, todo es táctica. No, claro que sabe de fútbol, claro que sabe de fútbol. Ha vivido para el fútbol y el fútbol es su modus vivendi, entre otras cosas. Sí, él dice, me colé, nos colamos, agarramos al Girona que estaba más ocupado en la liga, le metimos 3 goles y yo quiero ganar, ¿no es cierto eso de que no, yo prefiero perder? Si no juego bien, si no juego bonito, si no juego como yo juego en mi filosofía, entonces no quiero ganar, no es cierto. Quieres ganar y más una final, después habrá que ver lo que sucede, porque también la quiere ganar el Athletic y también tiene a Valverde, en Valverde un gran entrenador. Palabras que en este momento son muy valiosas, ¿no? En este mundo actual del fútbol son muy, muy valiosas.
Le preguntábamos, Richard, ¿ser equipo de primera o ser campeón de Copa? En algún momento Javier habló y dio esa estadística. Desde que asumió las riendas del Mallorca, hace 2 temporadas y casi 3, lleva 73 partidos sin estar en zona de descenso. Pero fue muy claro en esa parte de la respuesta, Richard. Dijo, la Liga nos da de comer, la Copa es el postre. ¿Lo tiene que ver igual esta semana o tendría que cambiar las prioridades por las próximas 72 horas, Javier Aguirre?
Lo que pasa es que va a jugar una final y la posibilidad de dejar ese registro, además que dentro de lo personal para Javier Aguirre, ganar la Copa del Rey creo que representa y mucho, no solamente para la institución insular. Tiene que entender que el equipo tiene que fijar ese objetivo en lo que va a suceder el sábado, aprovechando también que no hay jornada de liga, que después habrá tiempo para recuperar y volver a pensar en la liga. Pero ahora la mentalidad tiene que estar enfocada en el objetivo del partido que van a jugar en la Cartuja, que el partido del sábado tiene que ser el más importante que vaya a jugar el conjunto del Mallorca, en un Mallorca que lo hemos dicho tantas veces, Ricky, Paco, que no ha tenido los fichajes que ha necesitado Javier Aguirre, que con salvar al equipo pareciera ser paradójico, ¿no? Pero cuando Javier Aguirre logra salvar al equipo del descenso en sus peores momentos, simplemente pues la directiva no hace demasiada inversión y el equipo no tiene retoques. En la temporada siguiente se vuelve a confiar en la buena capacidad de Javier Aguirre. Es más, llegar a esta final de Copa del Rey, imaginemos que llegue a ganarla el sábado, lo que va a significar eso para Mallorca y lo que puede seguir ya haciendo la directiva, lo que ya mostró tras la última temporada. Es decir, si no invertimos casi, salva la categoría, al año siguiente ganamos la Copa, imagínate, ¿qué plata le vamos a meter al equipo? Y al final el perjudicado es Javier Aguirre, el perjudicado es Mallorca.
Sí. ¿Puede ganar el partido, Ricky? Te estoy preguntando hoy mucho sobre cosas de bolita de cristal, ya lo sé, pero ¿ves a Aguirre haciendo un planteamiento como para ganarle al Athletic Club? ¿Puede este Mallorca competir y ganar el partido del sábado?
Claro, por supuesto, pero te hubiese contestado exactamente lo mismo con el Athletic Club si me lo preguntaba. Porque es una final y esto, el mérito para mí es que llegan a la final 12 equipos que no son ni Real Madrid o Barcelona o los dos. Que eso ya es mucho decir. Y no nos olvidemos que estos dos equipos van a jugar la Supercopa Española la próxima temporada también, lo cual es un mérito extraordinario. Y esto se da muy pocas veces. Y hay que aprovecharlo, es todo o nada. Yo veo un Mallorca que no tiene nada que perder, mientras que el Athletic Club es un club más grande, un club que nunca descendió a segunda división, como decía el Vasco, un club que es solo de vascos, un club que está peleando los puestos de Champions esta temporada, que está mejor que el Mallorca, y que tiene un muy buen técnico también en Ernesto Valverde. Siempre dije que fue una gran injusticia dejarlo ir del Barcelona, y más de la forma que hicieron, y no es casualidad que ahora, 40 años después, el club esté en una final de la Copa del Rey. Va a ser un partido sumamente entretenido desde mi punto de vista. Aplaudo estas dos instituciones que dejan afuera a los gigantes, inclusive al Atlético de Madrid, o Paco creo que decía este año, el Girona, que está también. Esto es casi inédito. Y para el Vasco es extraordinario. El mejor técnico mexicano de los últimos tiempos, el mejor técnico mexicano en Europa, un tipo sumamente respetado, un tipo que puede sumar un título tan importante y prestigioso. Me parece que esto para todo México tiene que ser muy respetado. Y nada, va a ser un partido difícil para los dos, pero va a ser sumamente entretenido.
Cuando hablaba Javier de eso de ganarla como sea y planteaba la opción de los penaltis, le habíamos preguntado si se estigmatiza un poco su imagen, Paco, y tú que lo tuviste como técnico y además lo conoces personalmente y muy bien, no sé si nos ha pasado a todos eso, si tenemos muy estigmatizado esto de Javier Aguirre, lo que quiere es meter piernas, cerrar partidos, hacerlo todo lo largo que se pueda y que se resuelva con una moneda al aire. ¿Ves ese escenario el sábado? ¿O ves a Javier proponiendo un partido para ganarlo de arranque?
Bueno, dos cosas. Pasa muy a menudo que se estigmatiza a los directores técnicos. Porque aquí en México, cuando vino Javier al Monterrey, yo escuché gente que dijo, es que no está vigente. es que no está vigente, es que ya es anticuado, es que no está para llevar a un equipo a una final, es que él agarra solamente equipos chicos para salvarlos del descenso. ¿Dónde estará metida esa gente, no? Porque además con la mano en la cintura lo hacemos con todos los técnicos, ¿no? Ya están pasados de moda, ya están... ¿Qué es eso? O sea, tú sabes de fútbol, actualizado está el señor cuando dirige a un equipo en la liga y cuando lo mete en una Copa del Rey. Y ahora, ¿cómo va a plantear el partido? Estoy seguro que no lo va a dejar. Él te lo dice, como te lo platicó Ricardo, muy a la ligera. Estoy seguro que estará muy metido porque él sabe que es la gran oportunidad, ¿no? Para plantearlo de la mejor manera y para ganar el partido. Así que pondrá toda su experiencia, no lo va a dejar a la suerte, porque pareciera que su forma de ser es, bueno, lo dejo a la suerte y a ver qué pasa. No, claro que no. Él lo va a plantear para ganarlo, sabe que es una oportunidad que no puede dejar pasar, y después, bueno, rodará la pelota y ya veremos qué sucede en un escenario en donde yo veo a Javier disfrutando de ese partido más que Valverde, bueno, mucho más.
Tiene que ver con la conversación, parte de ella que también teníamos con Javier. La pregunta era clara, ¿sería su mayor logro como técnico profesional ser campeón el próximo sábado? Y si se imaginaba vivir lo que va a vivir el sábado después de su última salida del fútbol mexicano, esa que decía Paco, con los Rayados de Monterrey.
Esto fue, yo creo, llegué 2002-2003 aquí, en la 2003-2004 me metí una semifinal y en la 4-5 a la final. Ha cambiado las cosas, son 20 años ya, si me apuras, he cambiado. Por supuesto que he cambiado dentro de esta madurez o de esta experiencia, puede ser, estoy más reposado, estoy más quizá más analítico, más frío en la toma de decisiones y bueno, no significa ni mejor ni peor, distinto, es verdad, sí soy otro. Que me ves ahora y dices, no parece que fueran a jugar el domingo o el sábado una final de Copa del Rey. Los chavos los veo más nerviosones, más inquietillos. Muchos de ellos no han estado nunca en una final, quiero decir. No es que yo haya estado en muchas, yo he estado en 8 finales. Esta será mi novena. Y bueno, ya le vas cogiendo el truco, sí. Probablemente por... La selección mexicana es come aparte, ¿no? Si el punto más alto es la selección. Y ahí la Copa América, la final de Copa América y la victoria sobre los americanos en Copa de Oro, el 0-5 o el 5-0, creo que ahí fue en esas dos puntos en selección. Y luego aquí, con Mallorca sin lugar a dudas, y en mi carrera probablemente en Europa, porque es donde he labrado mi carrera, en México llegué a 2 finales de liga, gané a nivel club, gané una, llegué a una final de Concachampions, la gané con Monterrey, y aquí sí en España, pues no he podido en 15 temporadas más que... Bueno, me he metido a Champions, con 2 equipos, me he metido a UEFA, yo me echan de Rayados. La palabra, yo la oí muchas veces, es un fracaso, está bien, es un fracaso, efectivamente, ganamos un torneo, pudiendo haber ganado 2 ligas y una Concachampions, solamente ganamos la Concachampions. Y en liga nos elimina el campeón Atlas y el subcampeón Santos en ambos torneos, ¿no? Fracaso total porque pues, teníamos para más. No me imaginaba. Estando en México, en Monterrey, en ese tema de la mudanza, a ver qué hacíamos, me llama el Granada y hablo con el Granada y no lo podía creer, ya 3 días de que me echó a Monterrey, parece que me estaban esperando y al final me dicen, bueno, vamos a poner el interino lo hace bien y me dicen, gracias Javier, pues nada, y colgando me llama Mallorca, no me lo podía creer, yo entiendo que era un casting, ¿no? Que no era sí o sí, yo era el único, no, y hago una entrevista vía Zoom como ahora contigo y da la sensación de que era yo el tipo ideal para estos 9 partidos que faltaban. Y a juzgar por los resultados, pues salió bien. El año pasado no tuvimos contratiempos, este año no los hemos tenido. Yo te digo con orgullo que llevo más o menos 70 y tantos partidos con Mallorca y ni uno solo en descenso. Ninguno. Es decir, lo digo con mucho orgullo porque no es fácil la Liga Española, porque ya lo estás viendo, es complicado para un técnico mexicano venir aquí y sostenerse, ¿no? Entonces, sí, volviendo a la pregunta, no me la esperaba, yo pensé que mi carrera, tanto en México como en España, estaba terminada, y bueno, me dio mucha alegría, no me lo pensé, y me animé a venir a Palma, y creo que acerté.
una parte más personal de Javier Aguirre, Richard, para entrar en esto, ¿no? Si Javier está a las puertas de dar el paso más importante, ¿quién se lo iba a decir, eh? Casi veintipico años después de llegar a Europa por primera vez, en su carrera europea. ¿Crees que sí?
Sí, totalmente. A ver, lo que ha logrado Javier, si por un lado vemos como un fracaso, por ejemplo, su etapa en Monterrey, ciertamente teniendo una de las tres mejores plantillas de la Liga Mexicana, lo que ves hoy en día en la Liga Española, salvando del descenso a un equipo con una plantilla menos que modesta y con la posibilidad de ganar un título en los próximos 90 minutos que vaya a jugar en la Cartuja, cuidado si se alarga y pueda llevarlo a penales, sin duda alguna está delante de la oportunidad más grande de su carrera para inflar aún más la importancia del nombre de Javier Aguirre, que en algún momento Ricardo Ortiz decía uno de los entrenadores más importantes de los últimos años que ha tenido México. No, para mí es el mejor entrenador mexicano de toda la historia. Lo que pasa es que a veces cuesta reconocerle a Javier Aguirre lo que ha hecho, incluso cuando fue llamado para la selección mexicana para que apagara incendios y lograra clasificar al Mundial, lo hizo. Javier Aguirre, sí, lo podrán seguir viendo como el técnico de salvación, pero es el mejor técnico que tiene hoy, nacido en México. Ese es el Vasco.
Es un reto
importantísimo.
Es un buen tema, Ricky, porque se podrá pensar, o algunos podrán decir, ¿es el mejor técnico mexicano o es el técnico mexicano con mejor currículum? ¿O una cosa es igual que la otra?
No, a ver, primero que es un gran placer escucharlo hablar. Hasta en su ironía del fracaso de Monterrey, un palo a todos los medios, todos ustedes ahí en México, porque yo no hablo del fútbol mexicano, así que ese palo para ustedes, no para mí, y me alegro. Es un tipo que sabe, yo hay una sola cosa que no estoy de acuerdo, que diga que o no, que para un técnico mexicano, no. Si el técnico es bueno, no importa de dónde es ni nada, salvar equipos de descenso para mí es tan difícil como sacarlo campeón, ¿eh? Es impresionante. La presión y todo, ahí no hay marcha atrás. Caer a segunda división es tristísimo. Si perdiste el campeonato al final y bueno, tenés otra oportunidad, peleaste hasta el final. Yo creo que es un gran técnico, que si gana la Copa del Rey va a tener la oportunidad de poder dirigir a un equipo más grande, más importante, ojalá, si es lo que él quiere, porque ha tenido una gran, gran carrera. El mejor de todos los tiempos en México, yo no me animo a decirlo como lo dijo Richard por una simple razón, que yo nunca sigo el fútbol mexicano. Entonces, no puedo, cualquiera de ustedes me puede salir con que este y tienen razón. Entonces, yo para mí, el fútbol europeo o el fútbol argentino, el Pato Pastoriza, porque ganó todo con Independiente y los demás técnicos me importan tres pepinos. Pero en el fútbol mexicano no te lo puedo decir.
Bueno.
No te lo puedo decir, pero lo que sí, es un gran técnico que hace un gran trabajo y es muy respetado, su carrera lo dice todo.
Que nos lo diga Paco entonces, si es o no el mejor de la historia, si solo tiene el mejor currículum, si una cosa va de la mano con la otra. Me llama la atención también cuando decía, llegué a pensar que mi carrera en México y España estaba, México y Europa, dice Javier, estaba terminada. Sí. Y está a 72 horas de jugar una final.
Sí, bueno, primero decirle a Ricky de lo que te perdiste, de ver ese Pachuca de Javier y un servidor, ¿eh? De lo que te perdiste, por favor.
¡Qué crack!
Ese es el equipo.
Ahora, yo diría, no solamente el mejor técnico mexicano, que para mí sí lo es, uno de los mejores extranjeros en España. Sí lo podemos poner ahí. Cuando tú hablas de Javier Aguirre, yo creo que ya es un tipo reconocido. Total. Tiene 20 años ahí. Yo entiendo que han pasado por ahí monstruos, sin duda, que han dejado huella en los grandes equipos. Pero Javier ya es un tipo reconocido en
valorado,
España.
Valorado, además, muy valorado.
Sí, entonces, y saben que es un tipo que viene de México. Entonces, eso le da otra dimensión. Y seguramente Javier, claro que cuando lo habrá consultado con su esposa, con Silvia, porque todo lo consulta con ella, para bien o para mal.
Todo. Como debe ser, ¿no? Además.
Como debe de ser. Yo creo que tiene una gran virtud, Javier. No se lo toma tan en serio y sabe darle la vuelta a la página. No se queda, no vuelve a hablar de Monterrey, no vuelve a hablar de su paso por selección. O sea, le da la vuelta a la página. Si te fue bien, si te fue mal, si fueron injustos, si no fueron injustos. Y eso te permite ver otras posibilidades. Mira, dejó a Monterrey y ya le estaban hablando al Granada y le habló Mallorca y decidió. Y hoy, ¿no? Pues hoy tiene la oportunidad de que haya otros equipos que lo quieran, que lo estén buscando para trascender, porque recordemos además que dirigió a Egipto y a Japón.
Sí, sí. No, no, un técnico. Correcto. Ahí está, el currículum de Javier Aguirre. En el resto de espacios de ESPN a lo largo de todo el día, la entrevista completa, distintos extractos, todo lo que ha contado hoy Javier Aguirre a unos días de jugar la final de la Copa del Rey. Hacemos una pausa y venimos. Jornada importantísima en Inglaterra para el Manchester City, para el Arsenal y para el resto de clubes. Volvemos a ESPN FC. Decíamos mucho fútbol a mitad de semana. Se jugaba en Inglaterra el Manchester City en contra del Aston Villa, un rival muy exigente para el equipo de Guardiola, que el fin de semana jugará ante el Crystal Palace antes de medirse al Real Madrid. El Real Madrid solo está preparando ya el enfrentamiento ante los ingleses. Avisaba Julián Álvarez para un Manchester City que ha goleado, Ricky, y le ha pasado pues desde el marcador por encima al equipo de Unai Emery, 4-1.
Sí, un partido, como decía, sumamente difícil. Aston Villa que está teniendo un año extraordinario. El tema es que venía de un amargo 0-0 contra el Arsenal, muy criticado Guardiola y compañía. Y hoy, bueno, esta es la gran goleada. Este es el gran entrenamiento previo al partido contra el Real Madrid. 3 goles de Foden. Este chico está cada vez mejor.
Impresionante. El primero en pelota parada para mandar el partido al descanso. 2-1, Richard. Y después... No es una casualidad la victoria del City, no es una casualidad el resultado tampoco, desde la tenencia de pelota, desde los remates. Había sido muy criticado eso, ¿no? El rendimiento, la generación de ocasiones de gol en el partido contra el Arsenal. Hoy se destapó el equipo de Guardiola.
Sí, hoy se destapó, además con un planteamiento, volvió al planteamiento agresivo. Hoy volvió otra vez a esa línea de tres centrales, con Akanji no de lateral por derecha, como había jugado en el partido contra el Arsenal. Colocó al jovencito de 19 años, a Rico, en el carril derecho, y entonces se volvió a ver esa dinámica que se esperaba del Manchester City. Hay un gran trabajo de Foden, no solamente por los 3 goles que hace, sino por toda la capacidad para asociarse de manera permanente durante el partido. Hay una lección de fútbol que vuelve a dar Guardiola, porque en el esquema, cuando empiezas a ver el parado, es un 3-2-5-1, es una locura a lo que termina jugando este Manchester City, y definitivamente pues le pasan por arriba a la Aston Villa, que sí mostró un ratito de rebeldía cuando lograba el empate, pero después el agua llega a su nivel, ¿no? Y el Manchester City lo domina de principio a fin.
Y estamos viendo también, Paco, el 2-0 del Arsenal sobre el Luton Town para mantenerse el equipo de Mikel Arteta por delante del City, de hecho con un partido más, ahora líder de la clasificación por encima de Liverpool. Y la pregunta es si se vale esto que fue tan criticado el fin de semana. ¿Puede un técnico para plantear un partido para no perder, como hizo Arteta el fin de semana, y otro para ganar? ¿Se vale jugar de acuerdo a la exigencia que tiene el rival? ¿Es parte del juego?
Sí, claro, el rival claro que cuenta.
¿O es ser un técnico timorato y medroso, como dijeron otros?
No, para mí no. Para mí el rival cuenta y la estrategia cambia, es lógico. No vas a plantear un partido igual contra el Liverpool, claro, que contra el Brighton, contra el Arsenal, que contra el City. Es lógico. Y cada quien podrá poner los adjetivos: conformista, timorato. No, yo creo que simplemente con base en la estrategia planteas diferente de acuerdo al rival, de acuerdo a sus características, de acuerdo al momento que vive tu equipo, ¿no? Son técnicos que están expuestos a mucha presión y honestamente, claro que te van a decir que siempre quieren salir a ganar, pero hay veces que han de decir, bueno, como están las cosas, con un punto me voy satisfecho a mi casa.
Mañana va a jugar el Liverpool, lo hará contra el Sheffield, claro, United. Se juega igualmente el Chelsea-Manchester United. ¿Cambia algo esto, Richard, que de momento estamos viendo, para que nos des tu pick final, digamos, a cuando termine la temporada en Inglaterra? ¿Quién de estos tres va a salir campeón?
Sí, no, por supuesto, yo creo que el Liverpool va a salir campeón. Además, si momentáneamente el Liverpool, tras lo que ha sido el resultado hoy del Arsenal, pierde la punta, creo que la recupera mañana, porque además se va a enfrentar al colista. El Sheffield no es un rival como para que vaya a preocuparse el equipo de Jürgen Klopp. A mí me parece que el Liverpool está intratable, que no ha atravesado los malos ratos que le tocó sufrir al Manchester City y al Arsenal, por ejemplo, cuando les tocó enfrentarse. Hoy en día, creo yo, sí, el Liverpool no lo van a poder bajar de allí. Y yo anteriormente te había dicho que había jugado un 3-2-5-1, 3-2-4-1, para que no me vayan a regañar, que sé sumar, ¿no?
Sí, sí. Está bien.
3-2-4-1 para que me den los 11.
Ricky el otro día también dijo Liverpool. ¿Tú también vas Liverpool?
Sí.
¿Para campeón?
Sí.
También.
Sí.
¿Por qué? O sea, no, al Arsenal no le va a alcanzar.
Yo lo dije desde la pretemporada, inicio del... a mí Liverpool siempre me ha gustado.
Sí,
es
verdad.
Y honestamente, yo no veo... Tuvo una mala temporada la anterior. No le, lo veo repitiendo. Es un equipo... no sé si vuelva a llegar a este nivel, de verdad. Y yo creo que no se le va a ir a Klopp, que además cuenta con el envión anímico para los jugadores y para el público de que se va a ir. Y querrán despedirlo con títulos.
Me queda la duda en esto, Ricky, si que el Arsenal no esté en la conversación es porque no le alcanza, es porque lo dirige Arteta y no lo dirige otro técnico, ¿es por qué?
Porque no tiene el equipo para salir campeón. Está en donde está en este momento porque el Chelsea está flojo, el Manchester United está flojo. Si no, el Arsenal vuelve a estar otra vez en Europa League. Solo Arsène Wenger ha dado vuelta a esta institución. Arteta tampoco es un técnico élite. No sé por qué insisten tanto con él. Prácticamente no ha ganado absolutamente nada. Ha tenido buenas temporadas, por lo que te estoy diciendo. E inclusive porque el Liverpool, hay que agregar, que estuvo mal el año pasado. Y cuando le llevaba 11 puntos de ventaja al City, todos decían, va a salir campeón. Y en 4 o 5 partidos, pum, afuera. Y ya está. A ver... No tiene equipo el Arsenal para ser el campeón de una liga tan prestigiosa.
Pero cuando Pochettino dirigió al Tottenham hasta la Champions, ahí sí era un buen técnico.
No, para Ricky tampoco.
¿Cómo?
Ricky mete a Pochettino y Arteta en la misma, en el mismo saco, entiendo, ¿no, Ricky?
Sí, los inflan mucho más de lo que son, no sé por qué. Y la verdad es que es muy difícil entenderlo ustedes dos. Muy difícil.
No, pero...
yo nunca jamás en ningún momento dije que Pochettino
era técnico. A los Pacos. Así son los Pacos. Así son todos los Pacos.
Y más cuando dijeron que Pochettino era más técnico que Mourinho y que a Mourinho se le dio
un cuarto
de hora.
¿Quién dijo eso?
Y yo escuché a Paco hablar del Vasco muy bien, que lo pueden utilizar con Mourinho. No se olvidan de dirigir. Porque usted, Ricky Puig, fue uno de los que dijo que a Mourinho se le había pasado el cuarto de hora.
Vergonzoso.
Dígaselo. Aquí está
también,
Ricky, dígaselo.
Vergonzoso los dos.
Sí. La diferencia es que Javier hoy está dirigiendo.
Vergüenza.
Mourinho, aquí en México lo vemos mucho, pero haciendo anuncios de televisión.
Le sale bien.
Lo hace bien.
Yo lo traería a hacer novelas a México.
La verdad es que los hace bien los anuncios de televisión. José Mourinho. Por cierto, pausa y en ESPN FC cambiamos de tema y hablamos de la CONCACAF Liga Campeones. La Champions Cup. Lo que ha pasado ayer con el América y también con los Tigres ante el vigente campeón estadounidense. Volvemos a ESPN FC. Paco, ¿al América le queda chica la CONCACAF?
No, en lo absoluto.
No.
En lo absoluto, no.
Le ganó ayer 4-0 de visita al New England Revolution.
Al último lugar de la MLS. No es referencia. Si gana 4 títulos seguidos de la Liga de Campeones de CONCACAF, posiblemente, pero no. Yo creo que es un equipo que atraviesa un gran momento. Un gran momento. Sí, el mejor en la CONCACAF. Lejos. Y ni siquiera sé si le vaya a alcanzar para ganarla, porque aún atravesando su mejor momento no te garantiza nada, pero sí, por supuesto que es el favorito número uno para conseguir el título.
¿Lo ves jugar, Ricky, y dices, este equipo es más de Libertadores que de Champions Cup?
Y a ver, sí, América es América, puede jugar en la Copa Libertadores sin ningún tipo de problemas y competir y pelearla hasta el final. Lo que pasa es que acá también la competencia está cada vez mejor, hay otros buenos equipos mexicanos, hay buenos equipos de la MLS, ojo, no es tan fácil, pero tengo que estar con Paco, está atravesando un gran momento.
Tigres le empató al vigente campeón de la MLS, el gol de André Pierre Gignac, que volvió a jugar en medio de tanto especulación, sí, gran pelota y mejor remate, Richard, para el 1-1 que deja bien parado al equipo mexicano, tomando en cuenta que este certamen sigue dándole valor al gol de visita.
Sí, además a destacar algo, y volviendo con lo del América y asociándolo con lo de Tigres y con Monterrey. Estamos hablando de los tres equipos con mejor plantilla que hay en la Liga MX. Hoy creo que la Liga MX, hoy en este momento, está un par de pasitos por encima de la MLS. Más allá, dejando atrás lo que haya pasado en la última temporada con la Leagues Cup y todo aquello, hoy yo veo mejor a los equipos mexicanos de la MLS. Apenas tres siguen con vida. y por la demostración que ya terminó de dar América con lo que logra Tigres de visita y esperando a ver qué es lo que logre Monterrey frente a Inter Miami, porque para mí hoy el equipo del Tano tiene mejor plantilla que lo que pueda tener el Tata Martino. Ojo, siempre y cuando no esté Messi en el 11.
Así está el camino para estar en la final. América prácticamente clasificado, jugaría contra Herediano o Pachuca. De momento la llave favorece a Tigres y su rival sería Monterrey o el Inter Miami. El partido se juega hoy en punto de las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y Gerardo Martino, el técnico argentino del equipo de Miami, hablaba así en la previa.
Mañana definimos, Michel. Hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a definir, todavía quedan 24 horas. Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Para nosotros todo esto recién empieza y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestro futbolista. Entonces lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como con cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas.
Y es que el Inter Miami Monterrey de esta tarde está marcado por la figura de Lionel Messi. Saber si va o no a jugar el futbolista argentino ante el conjunto mexicano. Estos son los últimos 62 partidos del club de la MLS con Gerardo Martino. 31 ya dirigidos del técnico argentino y los 31 previos como rindió el equipo. Bueno, vamos hasta Miami contigo, Alejandro, porque esa es la pregunta. Lo que más se escucha es que va a ser difícil que Messi llegue al partido, pero tú estás ahí, de primera mano nos dirás, ¿va o no a jugar Lionel Messi? ¿En qué condiciones está el argentino? Adelante, Alejandro, ¿cómo andas?
Hola Ricardo, abrazo grande a la distancia y la expectativa está porque juegue Leo Messi en Inter Miami, aunque si bien hay que decirlo, el Tata lo va a resolver en los próximos minutos. Cuando ayer vimos entrenar al astro argentino salir al campo de juego, la realidad es que daba la sensación que iba a estar desde el arranque hoy. Pero con el correr de las horas y sobre todo teniendo en cuenta que es el primero de los dos partidos de estos cuartos de final de CONCACHAMPIONS, que apenas hoy se cumplen 21 días de esta pequeña lesión que Messi arrastra en el isquiotibial, lo que a esta hora hay que decir es que hay más posibilidades que no veamos a Messi en cancha esta noche aquí en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, a que el astro finalmente tenga minutos con la camiseta del Inter Miami. Seguramente un pequeño alivio para el equipo del Tano Ortiz. Lo que está claro es que si hoy no juega, lo hará la próxima semana en Monterrey. Abrazo grande y aquí estaremos a las órdenes.
Alejandro, pues ahí está. Parece que por lo menos no arrancaría el partido Lionel Messi. Estos son los números del Inter Miami con Messi, 19 partidos, 11 victorias. Sin Messi, 12 partidos, 2 victorias. El número es brutalmente distinto. ¿Es el partido más importante del Inter Miami desde que Messi llegó al equipo, el de esta tarde, Ricky? ¿Habría que forzar al argentino para que estuviera?
Y yo creo que es el partido más importante, pero nunca hay que forzarlo. Messi no está al 100% y es un equipo muy, muy bueno, muy duro. Juega muy bien Monterrey y hay que tener mucho cuidado. Que espere a la próxima semana a ver si está bien. Que para mí es más importante el partido todavía, porque lo que va a generar Messi en Monterrey, en México, va a ser de extraordinario. Yo me encantaría verlo jugar, me parece que es un muy buen partido, pero al margen de todo eso, por más que juegue Messi, Busquets, Suárez, Alba, todo lo que quiera, el Tata Martino dirigiendo Monterrey es más equipo, hoy por hoy. Así que sí, lo necesitan más que nunca Messi, pero lo necesitan a Messi un 100%. O casi un 100%, no 50, porque va a ser muy, muy difícil, muy complicado, repito, contra un muy buen equipo.
Es el más exigente, eso sin duda, ¿no? Que ha enfrentado el Inter Miami hasta ahora, el partido que tiene esta tarde.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y sí, yo también coincido con Ricky que no lo puedes forzar. No va a suceder, no va a suceder.
Eres local y cuenta el gol de visita. O sea, para el Inter Miami sacar un resultado positivo hoy es primordial.
Claro, pero es para mí es superior Rayados. Con la mejor versión de Messi, como sucedió en la League's Cup, Messi le ganó a todos cuando su equipo era el último de la tabla.
En un torneo que no tiene la exigencia, ni el interés, ni ¿no? el compromiso, incluso creería que sí genera este.
Bueno, a ver, sin Messi, yo veo muy difícil la que califique Miami. Muy difícil. Y con Messi sube las posibilidades, evidentemente, pero yo también me lo guardaría para el partido de vuelta.
Ok.
Sin duda, lo guardaría para el partido de vuelta.
¿Cuánto cambian esas posibilidades, Richard? ¿Cuánto sería Messi factor para que el Inter Miami avance o se quede eliminado?
A ver, hay dos realidades, ¿no? En principio, que el Inter Miami ante sus rivales es una realidad cuando tiene a Lionel Messi y es otra cuando no está el argentino. Por otro lado, también la otra realidad es que Monterrey no defiende como se defienden los equipos de la MLS cuando enfrentan al Inter Miami con Messi en cancha. Hay una diferencia tremenda, brutal. Recordemos cómo venía Monterrey y que recientemente pierden con Chivas, pero pierden después en un partido que está la expulsión de Arteaga. O sea, es un partido que se termina de torcer completamente. Hoy, pensando en el rival que tiene por delante, Lionel Messi puede ser alguien importantísimo para el Inter Miami. Yo no creo que lo guarde pensando en el partido de vuelta. Hoy Messi, si el partido está complicado, lo va a poner a jugar, lo hará entrar por quien sea, pero va a tratar de resolverlo el Tata Martino. ¿Por qué? Porque hoy se enfrenta a uno de los tres mejores equipos que hay en México, por plantilla es muy superior a lo que pueda tener el Inter Miami, pero también por juego. Y el Inter Miami, si le sale un partido como le salió anoche al América en cancha del New England Revolution y va con un 4-0, ¿a qué va a ir Messi a Monterrey?
Sí, sí,
si no lo van a poder salvar después por la diferencia abultada de goles, a pasear. Hoy es probable que no sea titular, pero si el partido está complicado, si se está perdiendo 1-0, 2-0, algo va a jugar y va a apostar a que Messi resuelva, porque Messi es capaz de resolver en favor del Inter Miami.
Yo estoy con Richard, Ricky, porque Inter Miami puede perder la eliminatoria hoy.
No. No podés estar con Richard porque Messi.
¿Por qué siempre le llevas la contraria, Ricky? ¿Por qué siempre te lleva la contraria, sí, Ricky? Va
en este caso, porque dijo más. Porque fue más coherente, Richard.
Todo. Messi no va de shopping a ningún lado. Messi puede comprar lo que quiera, donde quiera. No necesita ir de shopping a México ni a nada. Esto es una falta de respeto. A ver, todavía no se jugó este partido, no se sabe. Y si Messi está bien, tiene que jugar. Y si hoy pierden 4-0 y Messi está para jugar el partido de vuelta, tiene que ir y tratar de dar de vuelta. Y eso
sí,
no se
y va a meter 5 allá en Monterrey.
No hay nada. Qué shopping ni nada de esas cosas. A ver, por favor, ya la falta de respeto con Messi no para nunca, viejo. Entonces, dejalo
que se
recupere.
No sea cristal, Ricky, no sea cristal.
Es un buen partido, Monterrey es un muy buen equipo.
No,
lo puedes poner... No lo podés poner a la misma altura que los otros jugadores en la historia del fútbol. Es una falta de respeto.
¿Quién está hablando de eso?
Yo creo que si Martino va perdiendo el partido 2-0 al 60, tiene que, lo que dice Richard, Paco, tiene que voltear a ver a Messi y le tiene que decir, vas a jugar media hora como estés.
O sea, hoy si no inicia.
Como estés.
Hoy si no inicia, digamos.
Si no, también no.
Es que yo no...
No va a iniciar. Vamos a pensar que no inicia. Pero si lo vas perdiendo, le tienes que decir a Messi, faltando media hora, vas al campo.
Sí.
Vas al campo porque no podemos perder la eliminatoria en casa.
Pero que no haya ningún riesgo de que no corra ningún riesgo. No lo puedes arriesgar.
Claro.
No lo puedes arriesgar. O sea, a ver, 2-0 perdiendo, entra y
se viene la Copa América también.
No lo puedo compartir, no.
Tú me parece, dices que yo ataco a Ricky, yo creo que defiendes lo indefendible.
Bueno,
la imagen de televisión del partido y la Messicam.
Sí, la verdad, los Ricardos contra mí, está claro. Yo soy el único Paco y entonces todos contra mí, perfecto. Sí. No, Ricky me ayuda. Pero, no, a Messi no, lo tienes que...
Pero Paco tiene razón.
Sí, claro que tengo razón.
No.
Y Paco ha jugado. Y escúchenlo un poco en vez de dicen una locura tras otra. Si vos no podés poner un jugador que no está al 100% para que te resuelva un partido... y exigirle para que se vuelva a lesionar. Es un tipo de 36 años. Se viene la Copa América, está pensando en eso también.
Ah, pues entonces que no juegue.
Partido de vuelta.
Está pues entonces que no juegue.
Los compromisos, tiene que jugar la MLS también.
Por favor,
¿por qué
Ricky
no piensan un poquito?
Hemos
¿no
pasado por estas cuántas veces
que
hemos
está al 50%?
¿Cuántas veces hemos hablado de futbolistas que están lesionados, que están en duda y hablamos y debatimos siempre, tiene que forzar, no tiene que forzar, lo cuida, no lo cuida? Es el partido más importante.
No,
si,
no,
hoy
yo
pierde,
nunca,
si hoy pierde la eliminatoria en Inter Miami, la temporada no le servirá de nada.
No, Messi es diferente. Messi es diferente.
No.
Tiene
no,
tres
no
días entrenándose con el grupo.
No.
Tres días entrenándose con el grupo tiene.
Claro que es diferente.
Martino dijo entrenó.
Claro que es diferente.
Martino dijo entrenó, pero bueno.
Como... Lleva tres días entrenando con el grupo.
Es que Ricky se pone la capa de Lionel Messi y de ahí no hay quien lo saque.
Yo también, yo también.
Paco se pone la capa de Ricky Ortiz y esa ya no sé. Pausa y venimos. El Bayern Leverkusen está intratable. Sin Messi, ¿eh? Pero miren, intratable. Bueno, terminaba el partido del Bayern Leverkusen y ya lo platicábamos un poquito. Vamos a extendernos en esto porque el equipo ha ganado hoy 4-0 ante el Fortuna Düsseldorf, la semifinal de la Pokal. Se ha clasificado a la final de Copa donde se medirá al Kaiserslautern. Tiene 13 de ventaja sobre el Bayern Múnich. Va a terminar con 11 años de dominio del Bayern en Alemania. Y está en cuartos de final de Europa League. Y yo preguntaba en algún momento si Xavi Alonso estaba ya a los niveles de los grandes técnicos europeos, en la élite de los técnicos, y te reíste, Ricky. ¿Por qué?
No me voy a reír con semejante locura. ¿De qué estás hablando? No ha ganado un título todavía. Lo estás comparando con tipos que han ganado 25, 30 títulos al nivel más alto reconocido mundialmente por el tiempo de los tiempos. Es muy fácil, te lo explico. Guardiola, Mourinho, Ancelotti son como los Rolling Stones. Eterno. Hoy por hoy, Xavi Alonso es un grupo musical de verano con un hit de momento.
Es un Pablito Ruiz. Pablito Ruiz.
Nunca viste. Pero claro, es un one hit wonder. Hay un canal de televisión que muestra estos grupos que sacan un hit espectacular y después desaparecen. Esto puede ser Xavi Alonso. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo vas a comparar con los Rolling Stones del fútbol? Por eso me reí. Una vergüenza.
La temporada pasada no la viste, Ricky. Porque, ojo, porque no, son, no es solo hoy. Esta temporada. Ya venía haciendo las cosas y muy bien desde la... ¿Esa no la vamos a contar? ¿No cuenta? ¿No cuenta que se lo esté peleando el Liverpool, el Madrid o el Bayern Múnich? ¿Tampoco sirve de nada?
No sabes eso. No sabes.
Ah, por favor, Ricky.
Del Real Madrid, repitiendo lo que dicen en Madrid, como hace siempre, y que Ancelotti ya estaba en Brasil. ¿Y qué pasó? Ancelotti se quedó en el Real Madrid y él acaba de confirmar que se queda en el Leverkusen. Así que no, perdóname, no te creo.
A ver.
Pero lo de que Ancelotti se fuera a Brasil no era mentira, era verdad. Era verdad lo de
no
Ancelotti
te acordás.
De Brasil.
A ver, Richard.
No, que, a ver, las negociaciones entre Brasil y Ancelotti eran ciertas.
No, completamente.
Se fue reconocido por el presidente de la Confederación Brasileña. Eso no era mentira.
40 partidos invictos del Bayer Leverkusen, a dos de la marca histórica de la Juventus, entre las cinco principales ligas europeas. No es de un hit nada más, ¿no? No es un técnico del verano.
No, pero bueno, está claro, hoy creo que le está rompiendo, está claro que para compararlo con los grandes sí tiene que ser más regular, está empezando. Yo le auguro un gran futuro, tiene un techo altísimo.
39 partidos seguidos.
Maravillosa esta temporada, maravillosa, espectacular, inimaginable, pero vámonos con calma.
Bueno, claro. Ya por lo menos, mira,
¿cuándo
Ricky,
fue la última vez que hubo un técnico así?
No. Ya, mira, ya se tiró el otoño, el invierno y lo que va de primavera. Así que ya de verano, ya no es solamente Xavi Alonso, Ricky. Ahí ya. Ya va por las cuatro estaciones. Camino a eso, al menos. Xavi Alonso. Una falta de respeto, por cierto, a lo de Ricky, que luego siempre nos dice que nosotros somos unos irrespetuosos con medio mundo. Lo de Ricky con Xavi Alonso, impresentable. Pero bueno. Nos vamos, Ricky. Gracias, Richard. Que les vaya muy bien.
No lo puede comparar. Chao.
Abrazo.
Chao. Nosotros le damos un toquecito a la semifinal de la Copa en Francia, ¿no? Y a lo que ha hecho Kylian Mbappé. Y es que cuando Luis Enrique lo pone a jugar y sobre todo lo deja jugar, pues Kylian Mbappé suele responder. Semifinales de la Copa en Francia. El Paris Saint-Germain ante el Rennes, esperando el Lyon, que se había metido previo goleando 3-0. Y el Paris Saint-Germain ha respondido, lo ha ganado por la mínima. Pelota larga para Kylian Mbappé. No todas las va a terminar siempre bien, ¿no?
No, de acuerdo. Pero sí es increíble, ¿no? La capacidad que tiene, el desdoble, el desequilibrio. Vaya, es un jugador fuera de serie.
Mandanda había aparecido en esa para tapar. De nueva cuenta Mandanda en el fusilamiento y otra vez apareciendo el guardameta del Rennes. Kylian Mbappé fallaba el penal, una muy buena atajada, metiendo ahí el manotazo derecho.
Maravilloso, sí, se resbala y muy bien ahí en la cobertura el compañero.
Pero tanto fue y tanto insistió el Paris Saint-Germain que luego hasta casi sin querer, producto de un desvío en el disparo del propio Kylian Mbappé, terminó cayendo el gol de la victoria.
Qué coraje, ¿no? Que atajas un penal y después te meten un gol así, es increíble, ¿no?
Había sido, y de hecho terminó siendo, y lo vemos en el resumen, lo fue en el desarrollo del partido, muy superior el Paris Saint-Germain. Generó muchas opciones de gol, capitalizó solo una. Mandanda fue la gran figura del partido. Y así será la final, definida ya en la Copa de Francia, el Olympique de Lyon contra el Paris Saint-Germain. Aquí está el saldo entre ellos, 46 victorias ya para el conjunto que hoy dirige Luis Enrique, 31 para el Olympique de Lyon. Última pausa y volvemos a ESPN FC. Este miércoles, Luis Rubiales aterrizaba en Madrid, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, después de pasar unos días en República Dominicana, en medio de muchas especulaciones. Al aterrizar en el aeropuerto de Barajas, fue trasladado en un coche de la Guardia Civil hasta la comisaría, donde presentó una declaración por una investigación por presunto lavado de dinero, incluso organización criminal, se habla, fraudes en ciertos contratos, en fin, todo esto originado a partir del beso a Jenny Hermoso en aquel marco de la final de la última Copa del Mundo Femenil. Ya fue puesto en libertad. Se habla ahora de una posible investigación también hacia o contra Gerard Piqué, que era quien pactaba con Luis Rubiales, entre otras cosas, aquellos famosos contratos de la Supercopa en Arabia, ¿no?
Sí, parece que esto, cuando ya iba a terminar, apenas comienza, ¿no? Y ya involucra a otras personalidades que van a dar de mucho de qué hablar.
Sí, va a haber tema seguramente para largo. Por lo pronto, Luis Rubiales está en libertad. Simplemente fue presentado para prestar su declaración y habrá que ver cómo van avanzando todas las investigaciones. Ya nos vamos, Paco. Gracias.
Un gusto, Ricardo.
A nombre de Richard, de Ricky, igualmente gracias. La invitación para que nos acompañen de lunes a viernes. La versión de podcast también disponible en plataformas. Gracias. Buenas tardes.